Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya Central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 96è programa d'Ona d'Escacs. Atenció, el 50è que estem gravant i emetent a ràdio Roda de Ter. Això és un aniversari, eh, Vladimir?
Sí, senyor.
L'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio Sabadell, Ràdio Manresa, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir, què tal?
Bon dia, Sergi. Celebrem l'aniversari avui amb un programa exquisit.
Total.
I ens ajudarà en això, com sempre, Guillem Remisa, el nostre tècnic, que, com sempre, farà un petit recordatori. Ell diu amb raó que els nostres fidels oients són fidels oients, no? Però, en tot cas, si algú escolta per primera vegada, com pot recuperar els continguts del programa, Guillem? Bon dia.
Bon dia, Vladimir. Bon dia, Sergi. Tots els programes els trobareu a radioroda.cat, també els trobareu a l'Spotify i també els trobareu al YouTube.
Fantàstic. Quin menú tenim avui?
Bé, doncs comencem amb una entrevista a l'Antoni Muñoz Esteve, president sortint d'un club d'escacs, bé, el primer club d'escacs de la meva vida aquí a Catalunya. Uh-huh. A més, el club celebra, o sigui, està a punt de celebrar el 75è aniversari, la seva associació d'escacs rubinenca. Després tenim un convidat de luxe avui per celebrar aquest 50è programa, és el nostre gran amic Leoncho García, que no cal que el presenti, perquè és un tot terreny de
no,
tot.
No necessita presentació.
No necessita presentació. Després descobrirem l'enigma que vam plantejar en el programa del 24 d'octubre i explicarem el què i que hi ha hagut un...
Tenim un encertant, eh?
Sí, tenim un encertant.
Fantàstic. Molt bé, doncs som-hi. Tenim en línia ja l'Antoni Muñoz Esteve, fins fa no gaire president de l'Associació d'Escacs Rubinenca. Benvingut. Antoni, què tal?
Hola, bon dia. Què tal? Pues bé, en aquests moments relaxat i bastant bé, veient pues, que aquest relleu que he tingut pues, funciona bastant bé.
Fantàstic. Ara parlarem de tot plegat, de l'Associació Rubinenca, però abans ens agrada molt fer un test ràpid per conèixer una mica millor els nostres convidats. Estàs a punt?
Sí.
Un lloc per viure?
Malgrat de Mar.
I un lloc per viatjar?
Qualsevol lloc de muntanya, Canadà, per exemple.
Uh-huh. Un llibre.
En aquests moments estic llegint mai.
Vale. Un plat.
Trinxat de la Cerdanya.
Una beguda.
L'aigua.
Una sèrie.
Duc d'on treballes, però possiblement Joc de Trons.
Mm-hmm. Un animal.
El cavall.
Un polític o política.
En
pot deixar en blanc, si vols, eh?
Passo.
Passo. Habitual, això ens passa molt sovint.
Una cançó.
Mediterrani.
Un lema.
Un?
Lema.
Un lema. Anar somrient per la vida.
Uh-huh. I per acabar, un jugador o jugadora d'escacs?
Víctor Cornell.
Molt bé. Fins aquí el test. Antoni, l'any 2023 has començat el procés de deixar la presidència de l'Associació Rubinenca, com ara explicàvem. Quants anys has estat en el càrrec?
Uns 14 anys.
Déu-n'hi-do.
I com van ser aquests anys, Antoni? Quin tipus de problemes et va tocar resoldre? Jo vaig jugar amb la Rubinenca abans, que ens coneguéssim, ens vam conèixer després. Explica'm una mica això, o sigui, tot allò que has viscut com a president.
Bueno, és a dir, jo vaig arribar a Rubinenca, un club en descomposició, és a dir, havia tocat fons després de la seva època durada, quan van aconseguir l'ascens a primera divisió, l'època que tu vas conèixer,
sí.
Precisament.
Sí.
Llavors, jo arribo aquí amb aquest club i el primer que veig és que és un club que no té cantera, que no té nens, que no té... És a dir, que hi ha entre 15 i 16 socis practicants dels escacs, és a dir.
Mm-hmm.
Pràcticament, i tots, la gran majoria, passen dels 40 anys, sense comptar els que passen dels 50 o dels 60. Llavors, fas una ràpida valoració i dius, això... o s'ha de fer alguna cosa o està mort.
Mm-hmm.
I a partir d'aquí pues, em poso a treure-li del mig el primer problema, que era la falta de pedrera. I pues, això ho aconsegueixo pues, visitant diferents esplais amb els que em vaig oferir pues, els dissabtes per la tarda a fer una activitat totalment gratuïta per als nens que anaven a l'esplai,
uh-huh.
I així aconsegueixo els primers nens per l'escola, perquè és que no hi havia ni activitats extraescolars a les escoles de Rubí en aquells moments.
Uh-huh. I alguns d'aquests nens als quals fa les classes ja estan federats, ja juguen amb el club?
Bueno, de fet, en aquests moments, si algú podem tenir... o estar orgullosos és de la pedrera que tenim. És dir, hi ha unes 30 nens.
Uau!
És a dir, i d'ells federats hi ha uns quants, és a dir, te diria la gran majoria, però que ja doncs, estan donant el seu fruit, doncs hi ha 3 o 4 nens que tenim molta confiança en ells i que són el futur del club.
Quina passada.
Sí, bueno, o sigui, aquest procés de sanejament del club ha trigat uns anys, no? Però els resultats són força positius. Jo, clar, com que tinc la predilecció especial per la Rubinenca i estem col·laborant molt en pla d'arbitrar tornejos i tal, i acabem, per exemple, el segon torneig de la tardor que vas inventar l'any passat i aquest any s'ha reconfirmat que entra en el panorama escaquístic català, no? Per tant, la Rubinenca avui en dia com és? O sigui, quants federats tenim?
En aquests moments la Rubinenca té 60... 66 federats.
Uh-huh.
D'ells podem dir que el 50% estem parlant de gent entre els 6 i els 18 anys.
Uau.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Bona, sí, sí. Molt bona pedrera.
Per tant, això vol dir que dediqueu molt de temps a fer classes per a joves, no? Com organitzeu aquestes classes?
Bueno, a passar de ser un local, un club que tu bé coneixes,
sí.
No tenim un local propi,
uh-huh.
És a dir, que estem allà on ens poden deixar entrar. Ara, actualment, estem a l'escola d'adults que ens han cedit una aula a través del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Rubí, perquè esports és una cosa que no té en compte aquí a Rubí.
Mm-hmm.
I, malgrat tot, pues, de no tenir un local estable, podem organitzar classes a cada grup 2 dies en setmana, és a dir, 2 hores diàries, és a dir, una hora per grup i 2 grups per dia.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
I així tots els dies de la setmana.
Mm-hmm. Uau. No, això és molt important.
Escolta'm una cosa, Antoni. Ara imagina per un moment que et converteixes en el president de la Federació Catalana d'Escacs.
Ara mateix.
Amb vareta màgica, patapam. Quina seria la teva primera actuació?
Bueno, Vladimir em coneix i sap que...
em preparo, Toni.
El primer que faria és el tema de l'escac de base.
Uh-huh.
És a dir, intentar... arribar a acords, però acords que es poguessin tirar endavant. És a dir, que els escacs, a través del Departament d'Educació de la Generalitat, fossin una assignatura curricular.
Sí.
I aquesta seria la primera. perquè penso, com a formador de nens, penso que és el camí per aconseguir que els escacs acaben d'arrelar de la forma que han d'arrelar a la nostra societat i que és una font que ajuda molt als nanos a créixer i a desenvolupar-se com a persones.
Totalment.
Aquest seria el primer altre. Sense oblidar els clubs petits que, com la Ruinenca, a pesar que tenim 70 jugadors, que no tenen un local i que això s'ha de treballar des de la federació perquè els ajuntaments, qui sigui, Generalitat, doni aquesta facilitat als clubs per formar a la gent.
Escolta, Toni, i la Rubinenca d'aquí 10 anys, com la veus?
Ui, la veig amb el futur que hi ha en aquests moments, la veig estant sent un club de referència per tot el que ha viscut, a bon estat i com ha ressorgit de les seves cendres.
Fantàstic. Doncs escolta'm, Antoni, des d'aquí a l'Ona d'Escacs us desitgem molts ànims i enhorabona per aquesta tasca que esteu fent tan bonica amb la canalla. I endavant les atxes. Moltes gràcies per estar aquí, Antoni.
Vinga, una abraçada, Toni, i seguim fent tornejos, no?
No, home, ja, compte per això descomptat. I amb el Leoncho ja t'ho vaig apuntar ahir. Sí. Ell té molta força per poder fer això que acabo d'apuntar.
Això, efectivament. Sí.
I, Vladi, ja tenim aquí també en línia el Leoncho García Olasagasti. Ell és conegut per tots els aficionats als escacs, periodista especialitzat en escacs, escriptor, conferenciant i moltíssimes coses més. I el tenim en línia. Leoncho, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, pues encantado de estar con vosotros de nuevo. Me trae buenos recuerdos estar con vosotros.
El placer es nuestro. ¿Qué te ha llevado a Cataluña esta vez?
Bueno, he sido invitado a dar una conferencia en el Open del Llobregat. El título de la conferencia era Chips y neuronas 250 años en jaque. Es decir, el mensaje que he lanzado es la enorme importancia del ajedrez y la gran contribución del ajedrez en el progreso de la ciencia. Por contar solamente lo más importante, hace 3 años se consiguió uno de los mayores avances en la historia de la biología, que fue descifrar la estructura interna de las proteínas. Eso es muy importante porque las proteínas son un elemento esencial para la vida. Los grandes expertos en biología de hace 4 años pensaban que ese gran avance no se conseguiría en siglos, porque el número de combinaciones internas en la estructura de una proteína es tan grande o mayor que el número de partidas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez, que a su vez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Y por tanto, gracias a lo que DeepMind, una empresa de Google que es la que produjo AlphaZero, aprendió con el ajedrez y con el Go, se consiguió descifrar la estructura de las proteínas y eso es un avance importantísimo que se va a traducir pronto en muchos descubrimientos científicos muy importantes, ¿no?
Qué bueno. Me imagino que el público debe haber alucinado, ¿no?, con estos contenidos tan, tan interesantes.
Sí, yo tengo a mi favor el arma de la sorpresa. Es decir, porque la mayoría de los ajedrecistas saben mucho de cuestiones técnicas y muy poco o nada de la cultura del ajedrez. Esa es una autocrítica que nos deberíamos hacer. Cuando mi colega neerlandés Hans Rey, gran maestro y periodista, dice el ajedrez es tan rico que una sola vida no es suficiente para disfrutarlo entero, en realidad esa frase no solamente la debemos aplicar a esto de que el número de partidas distintas pues se acerca al infinito para la mente humana y efectivamente es verdad que en una sola vida tú no puedes agotar el juego del ajedrez, pero también deberíamos aplicarlo a la cultura del ajedrez. Es decir, ¿por qué yo cada mañana me sigo levantando con muchas ganas de trabajar a pesar de que llevo 50 años en el ajedrez y 40 como periodista, conferenciante, etcétera? Pues porque gracias al ajedrez he aprendido algo, a veces mucho, de muchos campos muy interesantes, apasionantes por sí mismos del conocimiento humano. Mm. Es decir, las conexiones del ajedrez con la pedagogía, la neurología, la psicología, la psiquiatría, por supuesto la inteligencia artificial, las matemáticas, otros deportes, la política internacional, el cine, la literatura y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente tú puedes dedicar varias vidas al ajedrez y no aburrirte nunca, ¿no?
Qué bueno. Tengo la sensación, Leoncho, cuando te entrevistamos a ti, que casi las preguntas sobran, porque es un placer enorme escucharte y casi yo te dejaría gracias hablar sin preguntarte nada. Pero tenemos un guioncito. ¿Y qué te parece la nómina de jugadores en el Llobregat Open en el que estás ahora?
Bueno, muy atractiva para cualquier aficionado. Para empezar, me gusta mucho el concepto del torneo, el hecho de que el ajedrez se promueva como turismo cultural, más aún con la cercanía de una ciudad tan interesante como Barcelona, uh-huh, en una temporada baja desde el punto de vista del turismo. Bueno, atraes gente hacia Barcelona basándote en un torneo de ajedrez. Pero es que además el ajedrez, o sea, el torneo por sí mismo, por motivos puramente ajedrecísticos, es de lo más interesante. No solo me refiero a que al haber tantos grandes maestros siempre va a haber una emoción garantizada en la lucha por el primer puesto, etcétera, sino sobre todo que hay jugadores con mucho tirón. Yo destacaría en primer lugar a Sara Khadem. Sí. El nombre completo es Sara Dasat Khadem Al-Shariet, pero creo que hacemos bien en acortarlo. Entonces, esta mujer de origen iraní que llenó tantas páginas, a la que tuve el honor de entrevistar en exclusiva, sí, cuando se refugió en España, tiene un talento inmenso. O sea, más allá de que sea noticia por cuestiones extra ajedrecísticas, tiene un talento enorme. No lo digo solo yo. Por ejemplo, el Divis, que la está entrenando en los últimos meses, también lo asegura. Para mí es muy claro que si no hubiera sido iraní, sin los problemas que conlleva ser iraní en el mundo, exacto, actual, uh-huh, ella estaría entre las 10 mejores del mundo, sin duda alguna. No sé exactamente qué tan arriba entre las 10, pero seguro entre las 10, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ayer ganó a un 2.600, creo que eso ya es significativo. Ahora ya tiene una persona que cuida de su hijo, lo cual le permite dedicarse a entrenar. Entonces, bueno, yo creo que sugiero que sigamos muy atentamente a esta chica. Y también, por ejemplo, a Javier Abans, que está, sí, entre... Uh-huh. Yo lo sigo desde que tenía unos 9 años, uh-huh, este chico de Navarra.
Un crack.
Tiene un talento también enorme. Es superdotado no solo para el ajedrez. Lleva, creo que, 4 tablas contra jugadores mucho más fuertes que él, en teoría. También creo que también merece la pena seguirlo.
El año pasado estuvo en ese torneo Hans Mokke-Niemann, ¿no? Pero casi se vino aquí de incógnito, no se dejaba entrevistar. Este año no participa en el torneo, pero hace poco consigue un increíble 8-9 en el torneo de Zagreb, pegándole un jaque mate al número 1 del ranking inicial, Anton Corvo, en la última ronda y quedándose a 3 puntos de los perseguidores. Su performance en este torneo fue de 2.946 puntos. ¿Tan buena es este hombre?
Sí. A ver, primero recordemos la conveniencia, o mejor dicho, la obligación moral de no acusar a nadie sin pruebas, uh-huh, de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Uh-huh. Este hombre reconoció haber hecho trampas por internet cuando era menor de edad, pero asegura que no las ha hecho en partidas presenciales. Yo he analizado a fondo todas las partidas más sospechosas de Niemann en los últimos 5 años. Yo no tengo ningún indicio sólido para afirmar que haya hecho trampas en partidas presenciales. Ahora bien, cosas que debemos tener en cuenta. Todos los entrenadores que ha tenido desde que era un niño coinciden en 2 cosas. Primera, tiene un talento inmenso. Segunda, tiene un temperamento, un carácter muy inestable. Si juntamos las 2 cosas, tiene lógica que sus resultados deportivos sean irregulares. Ahora, este torneo concreto de Zagreb, yo he publicado sus partidas más interesantes en mi columna diaria. Sí. La única jugada que realmente dices, ostras, para esto hay que tener 2.700, ¿no? Es caballo G5, creo que recordar que es la jugada 21 o algo así contra Sokolov. Sí. Esa jugada la pensó 37 minutos, creo recordar. Entonces, esto hay dos maneras de interpretarlo. Un amigo mío, no voy a decir el nombre porque era una conversación privada, me dijo por WhatsApp, pero tú fíjate en que los organizadores de Zagreb estaban retrasando la retransmisión en directo 15 minutos. Y justo esa jugada la pensó 37 minutos.
¡Ay, ay, ay, ay! Digo, ay, ya. Ay.
Ya, pero vamos a ver. No es más fácil, no es más lógico pensar, si hubiera hecho esa jugada en 3 minutos, yo también sospecharía.
Claro, claro.
Pero si ha pensado 37 minutos y es un hombre que ha llegado a tener 2.710, bueno, ¿por qué no puede hacer esa jugada?
Eso, totalmente, totalmente. Tiene una frase, Neiman, espectacular en el Twitter, ¿no? Dice, I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and impossible. No conozco mejor propósito en la vida que morir intentando lo grande y lo imposible. Esto es mítico. Extraordinario.
Sí. A ver, esa frase por sí sola me parece muy bien. Ojalá esa frase quisiera decir que ha estado trabajando con un psicólogo y ha trabajado en cómo trabajar la autoestima, mejorar la autoestima, etcétera. Ahora bien, yo sí puedo dar fe de primera mano de que Neiman tiene un carácter muy inestable. O sea, una cosa es su enorme talento para el ajedrez, pero desde luego como persona necesita trabajar en muchos campos. Hace un año yo estuve en Jerusalén en el Campeonato del Mundo por Naciones de partidas rápidas. Y observé mucho a Neiman desde muy cerca, escondiéndome yo detrás de una columna y mirándolo muy atentamente mientras él jugaba. Y también lo observé en el restaurante, en cómo interactuaba con sus compañeros de equipo de la selección de Estados Unidos, etcétera. Es una persona muy inestable. O sea, para que realmente llegue a ser un jugador de superélite, tendría que trabajar muy a fondo determinadas partes, digamos, extra ajedrecísticas.
De acuerdo. Es suerte que no es un Korchnoi, ¿no? Porque si le hubieses mirado de forma fija, ¿qué te habría caído?
Sí, sí. Bueno, por cierto, no sé, a quienes le sigan en Twitter seguramente se acordarán no solo de esta frase que me citabais ahora, sino, por ejemplo, de una foto muy reciente que aparece fumándose un puro y dando una imagen, digamos, de ser ahí, no sé, el rey del mambo. Una imagen que a él no le favorecen en nada.
Totalmente.
¿No? Porque tiene muchos ojos clavados en él. Pero ahora bien, tenemos que recalcar una cosa. Todo este lío, todo este escándalo, ¿de dónde viene? Viene de que un día Magnus Carlsen se sienta a jugar contra Neiman con una información privilegiada. Chess.com le ha dicho que ese tío ha hecho trampas por internet. Magnus juega esa partida muy por debajo de su nivel habitual porque está concienciado negativamente por esa información privilegiada que tiene. Y pierde por eso, no porque le hicieran trampas. No conozco a ningún gran maestro de élite que haya razonado de forma clara que Neiman hiciera trampas en esa partida. Nadie. Yo se lo pregunté a Caruana, que es el segundo del mundo, y me dijo, no, yo en esa partida yo no creo que hiciera trampas.
Sí, y además Carlsen últimamente ha hecho unas partidas bastante extrañas, ¿no? Que ahí hacía cosas raras, perdía y tal, ¿no? O sea, que parecía que estaba perdiendo la solidez habitual, ¿no?
Exacto. Ojo, yo soy consciente de que tal vez dentro de unos meses me tengo que tragar mis palabras porque se descubre que Neiman ha hecho trampas. Bueno, ya me pasó una vez cuando yo cubría atletismo, me pasó con una atleta estadounidense negra, Marion Jones, buenísima, estaba llamada a ser la sucesora de la leyenda Florence Griffith, aquella atleta que tenía las uñas muy largas dejó los récords del mundo de 100 y 200 metros pues, en cifras astronómicas. Y entonces luego se descubrió, después de que yo entrevistara a Marion Jones y que la pusiera como ejemplo y para los niños y para las niñas y los negros y no sé qué, resulta que se le descubrió que se había dopado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marion Jones no dejó de tener un enorme talento para el atletismo porque se dopase. La diferencia en atletismo entre doparse o no doparse puede ser una décima de segundo, sí, sí, en carreras de velocidad. Uh-huh. Sobre el talento de Niemann no tenemos absolutamente ninguna duda. Ahora, su irregularidad y el hecho de que fuera Carlsen quien lo acusara nos hace dudar de si hace trampas o no, pero de momento no hay ningún indicio sólido de que las haya hecho en partidas presenciales.
Bueno, Leoncho, te agradecemos el rato que nos has dedicado. Es un enorme placer, como siempre, tenerte a ti aquí. Y bueno, hoy ha sido el programa número 50 que hemos grabado aquí en el estudio de Radio Roda, pero se acerca el programa número 100 en general, la cuarta temporada que llevamos aquí. O sea, contamos contigo, ¿no?
Por supuesto. Me encanta lo que hacéis, cómo lo hacéis. Y os agradezco mucho que me tengáis en cuenta para ocasiones tan sonadas. Y, en fin, ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo para los dos.
Un abrazo, Leoncho.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nosaltres seguim perquè hem de resoldre un enigma, no, Vladimir?
Sí, sí.
L'enigma de la partida per correspondència del programa de ja fa unes quantes setmanetes.
Sí, el 24 d'octubre, concretament.
Exacte.
I llavors vaig dir allà, per no sé, entrar en el tema, que això venia d'un esdeveniment aquí a Barcelona.
Exacte.
Mireu, una gravació d'aquest esdeveniment. El 18 de setembre, Teatre Tívoli, de Barcelona. Sí. Aquí escolteu com si fos un nànec que s'està rient, no?
Se li escau molt, això, el nostre protagonista.
És un clarinet. I ara potser ja és l'hora de posar el nom al clarinet, no? El clarinet és de Woody Allen. I llavors, arran d'aquest concert que hi vaig anar, vaig posar-me a buscar per internet i vaig trobar una joia. Realment, una joia que una novel·la dedicada als escacs i escrita per Woody Allen. I aquesta que aquí a Tres Veus la vam protagonitzar aquí.
Cert. Amb en Guillem.
Sí, amb el Guillem. I jo fent de Gossage.
Exacte.
I tu fent de Van de Median, no? Perquè la novel·la es deia The Gossage Van de Median Papers. Es va publicar a The New Yorker el 22 de gener de l'any 1966.
Uns anyets, ja.
Sí, i com recordaran els nostres oients, i si volen poden anar allà a la nostra escenificació del tema, que anava d'una partida d'escacs per correspondència i després, a partir d'un cert moment, cadascun dels jugadors va seguir la seva partida pròpia i després tots dos, a la mateixa jugada, van anunciar l'escac i mat.
Un diàleg de besucs espectacular, al final.
Sí, i llavors l'encertant d'això, de la proesa, va ser el Xavier Sendarrubies, per allà a través de la nostra pàgina web, per cert, que es diu L'Ona d'Escacs.
Enhorabona, el Xavier.
Enhorabona. L'única cosa que no va dir bé, que bueno, va veure aquesta publicació al Random House de 1974, però, o sigui, en realitat la primera publicació és del 22 de gener del 66. Per cert, el Xavier també ens ha trobat la partida de la Judith Polgar a aquella espectacular de sacrificis contra l'Aesportis. Sí, per tant,
fantàstic.
Convidem els nostres oients que vagin mirant allà, perquè realment la partida ja són posa a partir d'una posició maten 9 jugades, és absolutament espectacular.
Molt bé.
Doncs això.
Doncs enhorabona pel Xavier.
Sí.
I, Vladimir, propers tornejos, ja.
Començarà el Volcans d'Olot pràcticament l'endemà de sortir aquest programa a l'aire.
Del 6 al 9 de desembre.
Ah, exacte, cap d'any de Canovelles, del 27 de desembre al 2 de gener. Després he mirat també coses interessants que discutirem la setmana que ve. Per exemple, se celebrarà d'aquí a poc, el dia 6 començarà el per equips sub-18 d'Espanya.
Uh-huh.
I, per exemple, l'equip de Lleida està format per només un jugador de Lleida.
Carambes.
Val? Un altre és de Linares, una altra jugadora és de Saragossa, una altra és d'Astúries. Hauria de mirar les bases d'aquest torneig com s'ho fan.
Equip internacional. I també recordar que el dia 16 de desembre hi ha el García i l'Undain per edats,
sí,
que també és un torneig molt, molt bonic de jugar. Molt bé, Vladimir, m'ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladi, gràcies, Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.